Bienvenido a Platiquemos, este espacio dedicado a la salud emocional y bienestar laboral. Buena tarde, mi querido Jorge. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Andrea, buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo y con toda la gente que pueda escucharnos en algún momento.
La encantada soy yo. De verdad, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en este espacio dedicado a la salud emocional y al bienestar laboral. Te comparto que nuestra ambición es ayudar a líderes y a empresas a dar solución a los crecientes retos en materia de satisfacción laboral, emocional y, por supuesto, mental. Y para contribuir a este propósito, estamos el día de hoy con Jorge Luis Jaime Cisneros, quien es un business partner en recursos humanos con más de 25 años de experiencia en empresas regionales, nacionales y transnacionales. Ha trabajado con empresas como Grupo Desk y Qoo. Su portafolio de negocios incluye los sectores de alimentos, químico y automatización. En los últimos 10 años ha trabajado en Latina Desarrollos Energéticos, que es la principal empresa privada en perforaciones geotérmicas de Latinoamérica. Actualmente, Jorge es director ejecutivo de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria Petrolera, ARIP. Jorge es licenciado en Administración de Empresas y especialidades en Planeación Estratégica por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, liderazgo en IPADE, coach de negocios y también cuenta con una certificación internacional de coaching ejecutivo por parte de la International Coaching and Consulting Network. Una gran trayectoria.
Muchas gracias.
Mi querido Jorge, para iniciar esta charla contigo, creo que un tema muy importante y retador que estamos viviendo en la actualidad, pues es todo el tema del ambiente, los factores que están a nuestro alrededor y que tienen una gran influencia en nuestro entorno laboral. El sentir de cada persona, por supuesto, que es distinto. Hay factores tanto internos, ¿verdad?, como externos. Mas, sin embargo, creo que cada vez hay más complicación, ¿no crees? Ante esta situación, ¿cómo crees que todos estos aspectos puedan afectarnos?
Andrea, pues muchísimas gracias por esta pregunta, porque verdaderamente hacernos la pregunta, llevarnos a la reflexión de estos temas que en el pasado los pasábamos por alto, ya es una ventaja. Y para darle un contexto a la respuesta, quisiera posicionarme en una organización. Las organizaciones tienen por lo menos tres sistemas que les permiten funcionar: el sistema tecnológico, el sistema administrativo y el sistema humano-social. Y el contexto es el entorno. La turbulencia del entorno afecta considerablemente los procesos técnicos. Es decir, una empresa desde las compras, la logística, la producción, las ventas, tiene ya estandarizados, tiene controlados esos procesos como tal. Y puede ser que la turbulencia del entorno, los cambios del entorno, las presiones del mercado, las presiones de proveedores, de los tipos de cambio, de los aranceles, de lo que sea, pueden afectar la productividad, pueden afectar los costos, pero no tanto la efectividad de los procesos. De alguna manera, continúan. El otro sistema que opera en las organizaciones es el sistema administrativo. Sistema administrativo desde TI, la parte de finanzas, la parte de contraloría, etcétera, y esos procesos se ven afectados porque hay que hacer más con menos, ser más productivos y cada vez nos exigen ser más competitivos. Ahora bien, el sistema humano-social en las organizaciones, ese sí se va a ver afectado. Se está viendo afectado, se va a ver afectado y seguramente, si no hacemos nada, puede ser la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir en el ámbito de los negocios. Entonces, ¿cómo nos va a afectar, que era específicamente la pregunta? Te voy a comentar en el humano social. En el humano social puede generar simplemente una disfunción de la organización. Es decir, pueden funcionar bien los procesos, la tecnología, los fierros, las órdenes de compra, las órdenes de los pedidos y de ventas y demás. Pero las respuestas y actitudes de la gente son las que cambian. O sea, afecta en un resumen las actitudes. Y las actitudes hacen la diferencia con un cliente en el mercado. Si tú vas a tu restaurante favorito, o vas a tu tienda favorita, o compras por internet en tu tienda favorita y encuentras una actitud que te molesta, vas a dejar simplemente comprar y te volteas a la siguiente opción. Rápidamente. Entonces, afecta la lealtad de los clientes, la fidelidad, y por lo tanto, afecta las finanzas de las empresas. No solamente afecta en los estados de ánimo de las personas, afecta las finanzas de las empresas, afecta la confianza entre las personas. Y cuando las personas empiezan a vivir en un ambiente de desconfianza, ¿qué crees que pase con los conflictos? Los conflictos que se supone que son ideas diferentes en busca de una mejor solución, pues simplemente se vuelven acciones pasivas donde nadie discute a nadie, todo mundo se aísla y todo mundo hace lo mínimo indispensable. Y cuando no hay ese compromiso, cuando no hay esa comunicación, aunque tengas el rol muy claro de lo que la gente debe hacer en una descripción de puesto y tengas muy clara la meta, no va a funcionar en los niveles de competitividad que los jóvenes y los nuevos mercados demandan. Entonces, no hacer nada o estar con esa turbulencia del entorno va a afectar básicamente las actitudes de las personas. Cómo nos sentimos, cómo reaccionamos ante los enojos, ante los rechazos, ante la no inclusión, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la preocupación hoy en día hacia el futuro.
Y la verdad es que me llevo mucho los comentarios y esto que nos compartes relacionado con los tres sistemas, ¿no? Indispensables, son tres pilares, ¿no? Al final estamos hablando de un sistema administrativo, por otro lado la tecnología y el esencial, ¿no? Y que es parte de la columna vertebral donde toda organización, que es el humano, ¿no? Social. Y tomando en cuenta todo esto, ¿cuál crees que es el rol que deben desarrollar los líderes precisamente para gestionar a los equipos de trabajo?
Esta pregunta, así como la escucho como tal, el rol de los líderes es hacer más líderes, porque hay una crisis de liderazgo en el mundo. Hay mucha necesidad de contar con líderes que inspiren, que motiven y que guíen a los equipos de trabajo. Pero realmente hay más jefes, hay más pirámides organizacionales que cadenas de valor o enfoques al mercado, o enfoques al cliente o tener al centro en la gente. Entonces, hay un llamado a la acción para los pocos líderes que hoy existen. Es crear más líderes y asegurarse de tener una visión, compartirla, comunicarla muy bien. Y para comunicarla muy bien hay que entender el lenguaje, la comunicación verbal, no verbal de las organizaciones y de las personas. Puede ser que alguien nos esté diciendo que sí, solo porque así lo educaron en el pasado. Pero lo que va a suceder en la realidad es que va a ser no en términos de conductas de resultados. Y por supuesto, necesitamos líderes que tomen riesgos, calculados, por supuesto. Si tú observas en la secundaria o en una primaria un trabajo de equipo y hace un profesor una pregunta, y puede ser que la mayoría simplemente no tenga ganas de hacer ninguna pregunta y aunque tenga muchas dudas, no va a compartir ninguna. Porque no están acostumbrados a correr riesgos. ¿Cuál es el riesgo que corre aquel niño que levanta la mano o aquel ejecutivo que levanta la mano? Que le digan que está equivocado. Que le digan que está en un hemisferio diferente y que él vive en otro planeta. Se expone, corre riesgos. Entonces necesitamos líderes que corran riesgos, que se expongan. Porque cuando se exponen, generan una discusión más profunda, más inteligente y que conduce a resultados diferentes. Y bueno, líderes sobre todo, un rol en la excelencia. Pero la excelencia no solamente acostumbrados, como lo hemos hecho en el pasado, en los procesos técnicos, en los procesos administrativos, sino en los humanos. Aunque hay una complejidad muy fuerte que más tarde la podemos conversar. No es un tema fácil, no hay una fórmula hecha a la medida hasta el día de hoy. En fin.
así es, mi querido Jorge. Y retomando, y tienes toda la razón, hay una crisis bastante marcada en cuanto al liderazgo, ¿no? Y también incluyo a las empresas, si me permites, porque debemos de dar solución de manera conjunta a los crecientes retos que estamos viviendo en materias de satisfacción laboral, en temas emocionales y, por supuesto, mentales. Creo que el rol que juegan los líderes sobre la gestión de las personas en las empresas ahora más que nunca es relevante. Se requieren habilidades y una dedicación especial, ¿no? Y creo que aquí es en donde coincido contigo, en el que debemos de tomar retos, ¿no? Debemos dar ese paso. Y adicional a esto, ¿qué tipo de habilidades sumarías?
Fíjate que las habilidades generalmente de los líderes sí son fundamentales en lo técnico Y eso está bien y eso todo el mundo lo tiene. Pero una habilidad que los líderes no pueden dejar de tener para hacer la diferencia tiene que ver con enfocarse a resultados. Si bien tienen una visión clara, esa visión tiene que traducirse en una estrategia y en un resultado en el tiempo medible y lograble. Y enamorar a un grupo de personas, a un grupo de gente que los acompañen para lograr esa estrategia y esas metas. Entonces, el enfoque a resultados, pero motivando, guiando a ese grupo de personas es fundamental. Y para ello la otra habilidad es rodearse de gente mejor que tú en todas las experiencias, en todos los conocimientos. Cuando los líderes son capaces de atraer a gente que tiene habilidades y pensamientos diferentes que complementan, y además tiene la habilidad para retenerlos. Y retenerlos no es solamente pagándoles más, sino siendo parte de un equipo. Y por supuesto que otra habilidad tiene que ser la innovación. Sin la innovación, estaríamos alejándonos de las nuevas tecnologías, por ejemplo, o volviéndonos tan importantes, tan buenos en lo que hacemos, que perdemos de vista que hay cosas que los niños hoy están aprendiendo y que son los líderes del futuro, pero que hay niños de 60 años que hoy están usando tecnologías que no se imaginaron nunca tener, pero que le están haciendo la diferencia. Entonces, la capacidad de innovar y de aprender es fundamental. Y lo por último, influir. Un líder que logra influir en los demás, inspirando y motivando, realmente conecta con la pasión, con el compromiso, conecta con las actitudes, conecta con personas que tienen habilidades y competencias diversas, que cuando eso se conecta en la actitud y en la pasión, logran resultados muy superiores.
Y coincido contigo, Jorge, porque al final aquellos líderes inspiradores que mencionas son los que logran que sus equipos presenten un menor nivel de estrés, también un mayor nivel de motivación y, por ende, una mayor resiliencia. O sea, se encapsula todo este trabajo, esta sinergia de manera conjunta y se logran grandes resultados, ¿no? Y al final, la empatía se hace cada vez más importante en el estilo de liderazgo de las organizaciones. Y aquí va aunado la necesidad de retener al talento de personas que experimentan y manifiestan sus propias emociones y sentimientos. Creo que es importante, ¿no?, saber qué es lo que requieren aquellos líderes bajo esta gran responsabilidad y, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Tú crees que es conveniente ofrecer algún entrenamiento, herramientas tecnológicas, concientizarlos? ¿Qué nos podrías recomendar?
Gracias, mira. Andrea, ha habido un dilema en la historia de la gestión de talento. Y hoy más que nunca, las personas necesitan ser entendidas, atendidas, escuchadas. La resiliencia no se genera sola. Hay que ayudar a que eso se apoye. Y eso es con conversaciones generativas, constructivas. Los líderes tienen el dilema de que tienen, por un lado, cientos de personas formadas para ser escuchadas. Y por otro lado, tienen a clientes enojados porque no les entregan el producto. Y entonces la necesidad de atender la demanda del producto, la demanda del cliente, es tan alta que se vuelve un tema de tensión. Y a mayor tensión, se pierde la visión en las personas y se concentra, y entonces despides, contratas gente que te obedezca y te enfocas en el mercado, te enfocas en tus procesos y vives una tensión y ese dilema de o atiendo a las personas o atiendo al cliente y o atiendo a los procesos.
Sí.
Tenemos que atender hoy, de verdad, estamos retando la historia del liderazgo. Hoy en día el mundo, no, tal vez no nos damos cuenta del todo, pero estamos viviendo un punto de inflexión donde los paradigmas que nos dieron vida los últimos 10 o 50 años están desapareciendo porque las demandas son diferentes. Entonces, el dilema ya no es atender a la gente o atender a la, sino que tenemos que ayudarlos dándoles ahora atención. Y si bien no se puede hacer cara a cara como quisiera cada líder, hoy hay respuestas tecnológicas. Hay tecnologías en las que te puedes apoyar. Hay procesos de coaching, de mentoring, pero principalmente el mundo digital nos está abriendo muchas oportunidades que no imaginábamos. Y especialmente la gente se conecta consigo misma a través de un celular, consigo misma a través de una tableta electrónica, pero es la tableta, el celular solo es el medio para una introspección y una reflexión, y solo necesita un coaching que le guíe, un coaching con credibilidad, porque puedes encontrar muchos programas en internet y en el mundo digital, pero cuando encuentras un profesional que te ofrece una alternativa de solución con guía, con acompañamiento y que te permite hacer una lectura de tu organización en el tiempo y es confidencial y te permite verdaderamente, hoy, así como los médicos internistas piden una serie de análisis, de diagnósticos, hoy podrías tener un diagnóstico de una forma diferente en la parte humana, en la escucha, en entender qué le preocupa, qué le ocupa a las personas. Y cuando conoces qué le ocupa a las personas, como dicen los sabios, habrás resuelto el 80% del problema. Así que esa es una ayuda que pueden recibir y la primera tarea es ayudar a que se dejen ayudar. Porque también el dilema que decía al principio, están tan presionados por los resultados financieros, por los resultados económicos, productivos y de mercado, que parece no importante el voltear a ver sus diagnósticos o a las personas. Entonces, ¿cómo ayudar? Un proceso de sentarse, hacer un alto en el camino, una reflexión y que vean cómo, así como la medicina evolucionó con laboratorios y diagnósticos no invasivos, por ejemplo, en el cuerpo humano, hoy hay también aplicaciones, tecnologías no invasivos en la mente, en los procesos sociales que te pueden ayudar de muchas maneras.
Coincido contigo, yo creo que es el enfoque que tienen las organizaciones, ¿no? Pero esto debe de ser una prioridad, ¿no crees? Esto tiene que cambiar. Te comparto que según McKinsey & Company, una ventaja competitiva en talento es precisamente comprender de primera mano cómo se sienten los empleados. Y es parte de lo que estamos platicando ahorita. Pero ¿por qué resulta tan crucial? ¿Qué piensas tú al respecto?
Es muy sencillo. Mira, regreso nuevamente. Un cliente cambia en su pantalla, está haciendo una compra y ni siquiera es una actitud humana, es una actitud digital que no te entiende, no te comprende, no te sientes entendido y comprendido. Y inmediatamente cambias a otra aplicación y compras en otro, en otra plataforma. Inmediatamente. Es decir, es muy importante porque hoy las actitudes son la diferencia en las decisiones del consumidor, en las decisiones de compra. O sea, no, tú compras soluciones que te resuelven la vida, que te facilitan la vida. Y en las primeras interacciones, si encuentras que tus actitudes no son escuchadas en una organización, por ejemplo, pues buscas otro empleo. O simplemente te dejas invadir por las actitudes y emociones como la apatía, la ansiedad, el cansancio y la preocupación. Y te abandonas. Por eso es muy importante. Y el desempeño de las organizaciones se ve severamente dañado como una enfermedad silenciosa.
Hay un estudio relevante, mi querido Jorge, que calcula precisamente que el 60% de los colaboradores nunca ha compartido con nadie todo este tema del estado de su salud mental, ya sea con algunos compañeros, con sus propios líderes, es más, ni siquiera con el equipo de recursos humanos. Y todo esto, pues obviamente crea barreras en el entorno a la salud mental. ¿Cómo visualizas el rol de los responsables de recursos humanos en este aspecto tan esencial?
Mira, en ese sentido, no basta con ser un observador de la cultura. Lo que necesitamos es conectar a la alta dirección con las personas. Nosotros somos los interlocutores como ejecutivos de recursos humanos entre los accionistas, la alta dirección y el resto de las personas que operan en la misma. Entonces, ¿cuál es un rol que deberíamos de hacer? Ser un observador, así como cuando dices la nieve es blanca, pero cuando lo observas con detalle encontrarás que por lo menos hay 18 colores de nieve. Y por lo tanto, la observación debe ser profesional y apoyarte con profesionales. Así sea en tu casa, Así sea que se te ponche una llanta en el camino, si tienes como disciplina rodearte de profesionales, lo vas a hacer muy bien. Entonces, el rol del Ejecutivo de Recursos Humanos no es resolverlo él solo todo o que lo resuelvan solo su línea directiva de líderes, sino buscar los expertos en el entorno que hagan sinergia contigo, que te agreguen más valor de lo que te cuestan, y te va a sorprender el tamaño de empresa que tienes para solucionar. O sea, el mundo, el menú que tienes a tu alrededor como organización es muy amplio, es novedoso. Apóyate en ellos.
Ahorita comentas sobre la importancia de la sinergia, ¿no? Generar valor, multiplicar esfuerzos. Pero en realidad, ¿tú crees que al día de hoy, mi querido Jorge, es una prioridad para todos nosotros en recursos humanos la atención y el cuidado al bienestar emocional y mental de los colaboradores?
Andrea, es una pregunta bastante interesante porque me gustaría decir que sí es una prioridad. Porque todos queremos poner en nuestro currículum y nuestros logros que es una prioridad. Pero si le preguntamos a los que viven en las organizaciones y que ellos den la respuesta en lugar que la dé yo, van a reflejar una enorme brecha entre lo que hacemos y lo que hacemos. Porque sí, sí es una prioridad en el escritorio, es una prioridad que se está dando, pero en la vida real, cuando hay presión, cuando hay tensión, cuando hay costos, cuando hay necesidades de ahorrar, volvemos al pasado. Y ese es ahí donde la prioridad no está sustentable. Entonces necesitamos educar, necesitamos entender y educarnos a nosotros mismos en el sentido de que el bienestar no ha sido tampoco algo nuevo. Los sistemas sociotécnicos de los 70 en el mundo, las empresas más exitosas en los 70 y luego las empresas más exitosas en el 2000 tenían algo en común. Líderes muy fortalecidos y atención en la calidad de vida. Pero se nos pasó, son tan pocas las empresas que dices las 10 mejores empresas o las 100 o las 1000 empresas del mundo. Y seguramente tenemos marcas presentes tú y yo y muchos que nos escuchan de esas marcas que son líderes del mundo. Seguramente la gente quería trabajar ahí, había calidad de vida. Pero ¿por qué las 1.5 millones de empresas en el mundo o las 10 millones de empresas no incorporaron calidad de vida, no incorporaron esa prioridad? Porque éramos tan buenos en los que hacíamos técnicamente, con márgenes altos de rentabilidad, que no nos preocupaba la gente. Pero hoy te puedo decir que lo que la gente compra no son fierros, son servicios y eso lo hacen las personas, las actitudes. Y en ese sentido, si no es una prioridad, pronto vamos a desaparecer como ejecutivos de recursos humanos. Así que más vale que nos pongamos las pilas en ello.
Así es. La verdad es que sí, debe de ser una prioridad y tenemos que tomar acciones al respecto. Uh-huh. Te comparto un dato importante. Desde el 2019, los costos laborales en temas de ausentismo, el famoso presentismo, ¿no? Estoy presente, pero pues soy menos productivo porque realmente no estoy cumpliendo mis funciones al 100%. Y de igual forma la rotación del personal, todo esto ha aumentado un 25%. Y esto se debe a niveles de salud mental y emocional que viven y que se está dando en las unidades de negocio. A pesar de todo esto, creo que todavía seguimos observando una escala de inversión baja en todos estos temas de salud emocional, de un bienestar laboral. ¿Cuáles crees que son esas barreras que estamos viviendo sobre esto?
Fíjate que las barreras pueden ser aparentemente físicas. Si tú encuentras un trabajo muy lejano en el cual las personas viven en un camper, imagínate un camper, un tráiler, ahí viven 14 días, operan en la montaña a 40 grados. Entonces, el bienestar es lo mínimo necesario en clima, en alimentos y en higiene. Pero es un tema básicamente físico. Pero la barrera para no escuchar a las personas no es física, es de nuestras creencias. Nosotros, ni es ni siquiera falta de competitividad o falta de competencias. Es un tema de creencias. Pensamos que la gente debe de cumplir para lo que se le contrató. Y cómo se sienta es su responsabilidad. Y todavía nuestras creencias, en el pasado decíamos, si la gente no puede, pues la capacitamos. No puede porque no sabe. Entonces, si no sabe, le enseñamos. Y si no quiere, la damos de baja. Esa es una creencia que en los 70s y los 80s puede estar documentada y aparece seguramente hoy en los documentos de Internet como creencias de ese momento de los líderes. Hoy es un poco muy diferente. Es decir, el factor humano necesita creer en sí mismo. Necesita que los líderes crean en ellos. Entonces, es un tema de creencias. Es la principal barrera. Yo digo que puede haber muchas. No es un tema económico. No es un tema de no tener el dinero o no conocer. Es creer. ¿Tú crees que un oxímetro te va a medir un indicador de salud? Si crees que no, así sea el mejor oxímetro, simplemente no va a funcionar. Pero si lo usas adecuadamente y crees en su herramienta, te puede salvar la vida. A las organizaciones, entender el bienestar, la salud en todos los sentidos, le puede salvar la permanencia.
Y si me permites, mi querido Jorge, adicional a estas creencias que mencionas, ¿no? A la propia creencia, pues existe también una fusión actualmente de generaciones. Lo estamos viviendo. Y ahora ya estamos en una época en donde se ha normalizado mucho más hablar de problemas de salud mental. Ya es más abierto. ¿Qué podemos hacer para que podamos dar respuesta de diferente forma, por supuesto, pero seguir abordando el tema de la salud mental? ¿Qué podemos hacer?
Mira, la salud mental no tiene edad para llegar. Porque hoy en día tú puedes encontrar indicadores de suicidios en lugares de nivel de gama alta social y dices, bueno, ¿y qué pasó? O puedes encontrar en México, en lugares de calor muy extremo también, indicadores donde ha habido actitudes como esas de pérdida de vida. Y en el trabajo no me voy a referir tanto a eso, pero sí para crear soluciones a la medida hay que entender justamente la diversidad. La diversidad no solamente generacional, sino también geográfica. Hoy tú puedes estar negociando en China, en Haití, Venezuela y México un problema y hay que entender la diversidad. Si además de la diversidad hay hombres en ese equipo de trabajo, hombres y mujeres, además del territorio hay lenguajes distintos y además hay casi un adolescente que es el líder de todo esto porque estás en un proyecto digital, ¿tú te imaginas nada más la complejidad para que los líderes entiendan qué es la diversidad? Entonces, la diversidad, así como el mundo ha cambiado, incluyente, exigente, debe ser realmente una atención especial y crear soluciones a la medida. Tienes que tener todo un banco de respuestas detrás de ti. No es una persona la que da una respuesta a otra persona. Hoy en día hay soluciones, afortunadamente, de primer nivel que la gente valora mucho. Así como valora la educación de un buenos días, verdaderamente, cuando lo escuchas en el trabajo y alguien te dice buenos días, aunque sea por teléfono, aunque sea en un anuncio que llegas a la planta o llegas a la oficina, no está el dueño, no está el CEO, no está el director de recursos humanos. Pero hay un mensaje que el director de recursos humanos o el CEO dijo, por favor, quiero saludar, aunque sea de esta manera, a las personas. Y bueno, hay muchas tecnologías ya que de forma masiva puedes aprovechar para conectarte con las personas. De hecho, en Arip hoy tenemos el enfoque de Conecta Arip. Conecta Arip, ¿qué significa? Que tenemos el contacto hoy por la misma crisis económica y de seguridad, no creemos que la gente se mueva de ciudad a ciudad, pero sí hacemos de forma local una reunión con las empresas más cercanas y conectadas de manera virtual para estar muy de cerca. Si no estamos cerca, no vamos a entender qué siente la gente. Los indicadores solo llegan cada mes, pero los accidentes llegan de forma impredecible. Y a veces los accidentes están detrás de una actitud no atendida.
Y hablando de actitudes no atendidas y de este equilibrio, ¿no?, que debemos de tener entre la vida laboral y personal, pues esto también tiene un gran peso, ¿no crees? Tenemos que darle mucho valor a este equilibrio. Bajo tu experiencia, Jorge, ¿hay algo que podamos hacer para solucionar este gran reto?
Mira, el equilibrio de el estilo de vida personal y profesional además se enriquece con elementos como los expertos llaman la rueda de la vida. La rueda de la vida dice, tienes el ambiente laboral y el ambiente familiar, pero ¿qué pasa contigo mismo en tu salud física, en tu salud emocional, con tu familia y en el trabajo, para que realmente logres ese equilibrio? Bueno, tienes que complementar con elementos como ahorro, con otros elementos como tus amigos, tus amistades, tus valores, tus relaciones. Entonces, haces una forma integral. Cuando yo me mudo, o me he mudado en mi vida muchas veces, cuando he arrancado a mis hijos de su hábitat, pues los arrancas de un equilibrio. Entonces, tenemos que ayudarles hoy como empresas a que el cambio sea realmente planeado. La gestión del cambio. O sea, la gestión del cambio debe ser una acción planeada en el cual ayudar a las personas a que establezcan una conexión consigo mismos, una conexión con su trabajo y una conexión con su familia es fundamental. No todo está en los horarios flexibles y trabajos remotos. A veces estás de mente, de cuerpo presente en tu casa y de mente ausente, e igual en el trabajo. La invitación es a crear pequeños talleres, pequeñas conferencias, de que nos percatemos qué hacemos. Percatación es la palabra. La percatación es cuando estoy trabajando, no dejo de ser humano ni me alejo de mi familia, pero cuando estoy con mi familia, me tengo que percatar y concentrar. Dejar el teléfono, dejar muchas cosas, dejar de pensar y concentrarme en ese momento. Y cuando las personas nos concentramos en el momento que estamos viviendo, logramos pedir y ofrecer en la vida. Pedir y ofrecer. Es un acto de lenguaje fundamental. Cuando dices, a ver, yo me contrato y ¿qué ofrezco? Mi tiempo, mi esfuerzo, mi compromiso, mi visión, mi lealtad. ¿Y qué es lo que pido? Respeto, un lugar seguro donde trabajar. Entonces, cuando hay una comunicación amplia y las personas son entendidas, y si hoy digo, así como un día me dijo María José, déjame hacer ese alto.
Sí, por favor.
María José trabajaba conmigo, 23 años de edad, y me dice María José, yo obviamente pues ya más cercano de los 50, bueno, no tanto, pero sí cercano, y le empiezo a dar un feedback no tan constructivo ni tan hábil. Me dice, Jorge, sé que eres muy amable, pero para lo que hice no hay forma más amable para que me lo digas. Entiendo que he cometido una falla. 23 años de edad, María José. Dice, pero fíjate que mis viajes a Europa, mis viajes en el mundo avanzado más humanístico, me dicen que te debo de pedir permiso y no me siento bien como para tener una charla de en este momento. Quiero irme a mi casa y nos vemos mañana. María José, te felicito. Date un espacio, y esos son los espacios que necesitamos darle a sus organizaciones. Cuando las personas tienen pausas activas, con libertad, para decir cómo se sienten, para ir a un lugar dentro del edificio donde te pones unos audífonos o te pones unos lentes y escuchas música preciosa y te das un espacio, la vida te puede cambiar. Y cuando regresas y le dices a tu jefe, tienes toda la razón, estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no regresamos al punto? Nos evitamos conflictos a tiempo.
Claro, claro, qué bonito. Muchas gracias. Platiquemos sobre la batalla por atraer y retener al mejor talento. Desde tu punto de vista, mi querido Jorge, ¿qué debe de proponer una empresa para generar valor al colaborador?
Excelente pregunta, Andrea. Porque es la pregunta que todo el mundo nos hemos hecho. Y sobre todo en este sector en el que hoy estoy moviéndome, que es el sector petrolero, sector de oil and gas, donde no había cambios en los últimos 50 años. Y a partir del 2013, con la reforma energética y muchos cambios, muchas inversiones, ha habido verdaderamente cambios sustanciales. no estábamos listos para hacer los cambios. Hoy los estamos haciendo o los necesitamos hacer. Lo primero, antes de hacer una oferta, es escuchar qué requiere, qué demanda, qué le motiva a las personas que quieren trabajar con nosotros. Y cuando entendemos qué quiere la gente, es más fácil hacer la oferta. Por ejemplo, en el 2016, cuando las firmas especialistas les preguntaban a los universitarios qué admiraban y en qué empresa querían trabajar y por qué, lo que manifestaban primero era la necesidad, qué querían ellos. Y ellos buscaban éxito profesional. Si estudié esta carrera de ingeniería, pues quiero ser el mejor ingeniero profesional. Y buscaban en dónde crecían esos ingenieros. 2016. Y la calidad de vida no era tan significativa. 2023. Solo 7 años después. ¿Qué crees que pasó? La calidad de vida era una demanda del 63% de todos los estudiantes como requisito para entrar a trabajar. Y ese cambio de paradigma no es tan visible, porque a veces contratamos y no preguntamos, simplemente contratamos a alguien que tiene mucha necesidad. Hace rato yo decía que cuando los líderes aprenden a contratar a los mejores, tienen que pensar en ese grupo de los mejores y entonces construir una oferta que bien la compensación, los beneficios, las prestaciones estén cubiertas, pero que la calidad de vida sea lo que empiece en nuestra oferta de valor. ¿Y qué es calidad de vida? Voy a estar escuchándote, voy a estar contigo, me vas a tener a tu disposición 24/7, aunque no sea yo, pero así como alguien dijo una vez en su visión, todos los días en la mesa de los mexicanos, y algunos pueden decir, ¿a qué se refiere eso? Bueno, pues en la mañana desayuno proteína, en la tarde desayuno proteína y en la noche también otra proteína. Ya sabemos que hay una empresa de pollo que hace eso en México. Y digo, todos los días en la mesa de los mexicanos. Si esa frase la tomamos y estamos como organización todos los días en la mente y en la emoción de las personas, busquemos la solución para estar presentes. Y una oferta es esa. Y hoy tenemos gimnasios, hoy tenemos comedores, hoy tenemos alternativas de regalos, prestaciones flexibles. Pero, ¿quién se preocupa realmente por ti? Y estamos hablando de un tema muy profundo que se conecta con el amor. Realmente, cuando te sientes amado, amada, estás en el lugar adecuado. Y si tú sientes eso en el trabajo, en lo que haces, ya es una gran ventaja. Vas a irte a esa empresa.
Me encantó, Jorge. Una última pregunta, si me permites.
Por supuesto, Andrea.
Pues obviamente los cambios que ustedes han aplicado, ¿no?, que han desarrollado en el sector energético, pues ha dado grandes resultados, y bien nos comentas. La calidad de vida, todo lo que tiene que ver con el entorno, al bienestar emocional y mental, al colaborador, todo suma. ¿Qué ventaja visualizas precisamente con nuestra propuesta de valor que suma todos estos aspectos a comparación de otras empresas que no lo hacen?
Te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy básico, Andrea. Quien hemos tenido hijos en la primaria y secundaria donde te demandan atención, y aunque tú les pongas los mejores profesores técnicos, les pongas los mejores métodos de aprendizaje, si no te das cuenta que la relación de pareja les produce ansiedad, o la relación de familia, o los cambios que se viven les producen preocupación y no los atiendes, seguramente van a ser buenos jóvenes, buenas mujeres, buenos hombres, buenos ciudadanos, calificaciones de 8 y hasta 9 y hasta 10. Pero si tú atiendes los detalles en la familia y en el trabajo, en materia de emociones, de bienestar, esa preocupación mejora hasta un 50% el desempeño. Dato duro de la misma firma que estudia, que les pregunta a los estudiantes qué tipo de empresa y qué es lo que quieren buscar en las mismas. El último estudio de 2023 decía, se demostró en el estudio que las empresas que sí tenían instalado esa práctica habían mejorado la curva de desempeño hasta en un 50%. ¿Y eso en qué se produce? Mejores clientes, mejores sueldos, mejor lugar para vivir, menor preocupación financiera. Así que, ¿qué te puedo decir? Hoy en día no es una alternativa, no es una opción. Me parece que es simplemente una forma de vida, un estilo de ver diferente. Es una creencia. Y te voy a hacer una anécdota, por ejemplo. Si le dices a un director de ventas, muy exitoso, ¿por qué tenía tantos problemas con su gente? Dices, ¿cómo es posible que tenga tantos problemas? Me contratan como su coach. Y le digo, es que en el caso de esta persona, no es un tema de competencias, no es un tema de habilidades. No gasten su dinero, no vale la pena en mí. Es un tema de creencias. ¿Por qué un tipo, una persona que en el campo de golf invita a sus clientes, se quita el saco para que no se ensucien sus zapatos los clientes, los atiende a la perfección? ¿Cómo es posible que se voltee y a su gente y a su equipo de trabajo los trate de una forma totalmente diferente y no inclusiva y no respetuosa? Porque cree que el cliente es el que le da la vida a la organización y no la gente. Necesitamos cambiar nuestras creencias, no solamente tener herramientas, también tener un nuevo paradigma. Los ejecutivos de recursos humanos, lo que nos dedicamos al tema de capital humano, los que somos interlocutores entre la gente y los accionistas, necesitamos trabajar en las creencias nuestras y las de los demás.
Estimado Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado este espacio, al igual que nosotros, platicando sobre salud emocional y bienestar laboral. Y a todos nuestros oyentes, los esperamos en una próxima edición de Platiquemos. ¡Hasta la próxima!